Les agradezco a todos los que nos mandan mensajes, tanto del exterior como de acá, como de la ciudad de La Plata, tanto por el apoyo o el rechazo. Acá todo es bienvenido, para eso estamos. Las últimas columnas que veníamos hablando un poco, la última puntualmente, tocamos el tema del Club Bilderberg. Ese club que se reúne desde la década de los 50, que se tardó muchísimo tiempo para que empiece a salir a la luz la información de estos meetings, como lo llaman ellos, que hoy oficialmente tienen su página web, ¿no? Bilderbergmeetings.org, porque claro, sufrió tanta presión mediática que en algún momento tuvieron que blanquearla, porque ya no la podían seguir careteando, como decimos acá en Argentina, para aquellos que nos escuchan del exterior. Y es una, o sea, yo, la columna de hoy va a ser una especie de, un poquito de un popurrí, en el sentido de que voy a hablar de algunas cosas actuales, pero también con un poco de historia, lógicamente. Va a tener que ver, va a ser una columna un tanto política y que va también a abordar un tema que está relacionado con el Club Bilderberg, porque si uno le nombraba a una persona de a pie hace ni siquiera 10 años, yo diría hace 5 años atrás, Club Bilderberg, automáticamente era acusado de conspiranoico, de paranoico, como diría Jorgito Peroni, de delirante, de loco, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de que ya en otros países se lo denunciaba, ¿no es cierto?, esta clase de reuniones secretas. Pero para la mayoría de la gente era un misterio. Hoy en día, nosotros la columna pasada y la anterior también tocábamos este tema, y le mandaba en privado la semana pasada a Jorge una nota que saca el propio diario Clarín en su sección Mundo, ¿no es cierto? Y dice, voy a leer básicamente el titular, y pone, obviamente todo muy decorado, ¿no? No te van a ir a la verdad del asunto, pero lo importante de esto es evidenciar que los temas que tocamos en la columna son temas que están en la agenda mundial, no son cuestiones que están ahí en un mundo de internet perdido sin que nadie se haga eco de esto. Clarín titulaba el 30 de mayo, la élite mundial, el misterio del Club Bilderberg, invitados poderosos y secretos en un hotel suizo. Los hombres y mujeres más ricos del mundo confluyen una vez al año en herméticas, palabra fuerte hoy en día, sesiones para definir los rumbos del planeta. Yo cambiaría la palabra planeta por mundo, porque no sé si estamos en un planeta, como su significado avala, ¿no? Estrella errante. Pero digo, acá hacen toda una introducción y ponen un título todo muy fantástico, muy de Game of Thrones, ¿no? El misterioso, reuniones herméticas y demás. Postean la foto del hotel en el que se alojaron, que no creo que le dé a Jorgito Peroni para ni para entrar al lobby. Pero bueno, tal vez en algún momento la producción de este programa nos pague alguna de estas reuniones. Decía, ellos arrancan así, ¿no? Esto fue presentado el 30, como dije, de mayo, y decía, dicen, ¿no? Ya arranca con una palabra como, de alguna manera, como proponiendo que, dicen por ahí. Bueno, dicen que fue idea de David Rockefeller, crear un club de ricos y gente poderosa, banqueros, dueños de enormes conglomerados, representantes de organizaciones internacionales como el FMI o el Banco Mundial. Un año pueden ser 115, otros 120, otros 130, y se llama así, Club Bilderberg, por el hombre, por el nombre del hotel que los acogió por primera vez en Holanda. Obviamente, el que estudia la historia de esto sabe que quien fundó o quien fue a cargo el primer director fue el príncipe de Holanda, ¿no es cierto?, allá por la década de los 50. Dice, pero la versión oficial, entre comillas, señala que fue creado por el príncipe Bernardo de Holanda, bueno, acá lo ponen, desde 1911, falleció en 2004, con la idea de mejorar, me gustan las palabras, eufemismo que ponen, el diálogo entre Europa y Norteamérica ante los recelos que en los años 50 estaba creando en algunos círculos europeos la aplicación del Plan Marshall. Continúa, dice, los miembros del club son los Bilderberg, así se los denomina, pero no pueden comprar su membresía. Son apenas invitados de un cerrado grupo de 4 personas. Esto tiene que ver con lo que mucha gente no conoce o desconoce, que es el Club de los 13, el Club de Roma, el Club de los Caballeros de Malta, que es de los que vamos a hablar hoy, que tienen una incidencia tremenda en la política latinoamericana. Pero acá lo que es importante de este párrafo es que, como dice acá, no se puede comprar su membresía, porque en realidad no importa si tenés o no tenés dinero. Acá vos, si sos útil para la planificación política, económica y social que necesitan ellos en ciertas regiones, vas a ser convocado, y si no, no. Es sencillo como eso. Acá no importa cuánto dinero tenés, acá el punto es que simplemente es a elección con el dedo. El comité directivo decide a quién va a invitar, los criterios no han variado desde las primeras épocas, personas poderosas y entusiastas del orden mundial único. ¿Qué manera de camuflar una palabra tan poderosa como la que presentamos en la primera columna del nuevo orden mundial? O sea, no es el... ¿Por qué cambiamos el orden mundial único? ¿Por qué no ponemos el nuevo orden mundial, que es así como está en ese billete de un dólar? Tal vez no se pone de esa manera porque avivaría a Giles. Este año se reúnen a puertas cerradas, como todos los años, desde hace 50 años, en Suiza. Asisten desde el asesor y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, hasta la alemana Angelet Kramp, no voy a pronunciar el resto del apellido porque es imposible, probable sucesora de la canciller Angela Merkel. Los encuentros tendrán lugar en un hotel no especificado, después se supo cuál era, de la localidad de Montreux, a orillas del lago alemán, y desde que se tiene una extraordinaria vista a los Alpes suizos y franceses, donde los participantes alojarán y se reunirán durante 4 días a comer las mejores comidas, a tomar del champagne más caro y ver a qué país van a empobrecer o a qué país van a abordar bajo la temática de una democracia libre. En la conferencia de este año se tratarán asuntos como los siguientes: el Brexit, el cambio climático y la sostenibilidad del futuro del capitalismo, la ética de la inteligencia artificial, las amenazas cibernéticas y siempre presentes entre las mayores preocupaciones de Occidente, Rusia y China. El asesor de seguridad norteamericano, Jim Baker, el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, así como también varios ex altos responsables europeos como los antiguos presidentes de la Comisión Europea, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué traigo esto y por qué arranco la columna de este punto de vista? Porque acá básicamente ya está saliendo a la agenda pública estándar todo este tipo de conglomerado de personas que parecieran definir incluso no solamente supranacionales o supraestatales, sino también incluso supracorporativos, porque lógicamente todas estas personas están incluso por encima de las propias corporaciones que muchos de ellos tienen. Muchas veces ha asistido el dueño de la Fiat, ha asistido también el dueño, por ejemplo, del grupo Prisa, el grupo de medios de comunicación mexicano que le baja toda la línea de comunicación a nivel medios de comunicación de masas como Clarín y demás. O sea, estamos hablando de que al final de cuentas uno como ciudadano tiene que preguntarse, nosotros ¿a quién votamos y para qué? ¿Por qué esto nunca está en ninguna lista de ningún político que nosotros votamos? O sea, a nosotros como mucho ahora, lo poníamos en la columna pasada, Cristina Fernández de Kirchner diciendo en una entrevista radial que el que cree que al país lo gobierna el presidente es un ingenuo, porque por encima del presidente hay varias corporaciones. Entonces, que a todo trapo el presidente tendría el 20% del manejo del país. Eso es, por lo menos a mí como ciudadano que me encuentro en situación de ir a votar, me concierne. Creo que es una obligación que nos concierne a todos. Pero, como les decía, traje al principio el tema del Club Bilderberg, porque dentro de los temas, que no se menciona acá en el diario Clarín, pero sí en la página oficial del club, uno de los temas que se abordaba y de mayor preocupación era el tema de las fake news, ¿no? De esta palabra que se asocia a las noticias falsas. Claro, la pregunta es, ¿y quién es el juez para determinar qué es una noticia falsa? ¿No es cierto? Es como en aquella época cuando la iglesia decidía qué películas se podía ver y qué no. Entonces, hoy en día, ¿quién es realmente el que dice esta noticia es falsa o no? Yo creo que la noticia falsa debería correr bajo la revisión de la propia persona que la está leyendo. Porque, si yo veo una noticia en la televisión, en el diario, en una página web, y simplemente la voy a leer y me voy a tragar todo lo que ahí dice, yo estaría siendo un ave de presa, básicamente, porque es responsabilidad de cada uno chequear esa información. Sí, el tema es de su interés, por supuesto, ¿no? Y cuando ese tema también toca cuestiones políticas, económicas y sociales, creo que incluso hay una mayor responsabilidad de chequear la información. Yo no me puedo quedar porque simplemente lo dice una fuente oficial que eso es así. Porque obviamente dentro de cada organismo hay personas que operan para ese organismo. Que no es lo que lo hacen por maldad, sino que simplemente lo hacen por una orden, es como un militar. Siguen órdenes, básicamente. Después están la gente que la oveja negra siempre, ¿no? En todo tipo de ámbito. Entonces, el tema de las fake news es bastante preocupante, pero lo curioso es que a principio de este año, el 2019, en enero, toda esta cuestión de desatar las fake news no sale así por así. O sea, hay un tema puntual que lo trae a colación. No fue ni la sustentada y masiva información no oficial, por ejemplo, acerca del 11S, ¿no? De ese atentado en Nueva York en el que se cayeron 3 edificios pero chocaron 2 aviones, supuestamente. En el Pentágono directamente no apareció ni una turbina ni una maleta, pero la narrativa oficial dice que encontraron el pasaporte de uno de los terroristas entre los escombros e incluso gotas de sangre con el que pudieron identificar. Si eso no es una fake news, yo me pregunto qué es una fake news, ¿no? Entonces, no fue ese tema, por ejemplo, que fue uno de los más polémicos en las últimas 2 décadas acerca de lo denominado fake news. Incluso han habido un montón de operaciones que han salido a la luz y han tenido que salir a la luz, que al principio eran acusadas de fake news. Pero todo este revuelo y tal vez toda esta operativa muy incipiente sobre realmente empezar a bloquear, no solamente acusar de fake news, sino ya directamente bloquear a canales de YouTube, de Twitter, de Instagram. Hay mucha gente hoy en día que está sufriendo directamente... Les borran la cuenta, y, o sea, así directo. Lo trae un tema particular que surgió hace 5 años. Y yo le voy a pedir acá a Garibaldi, maestro. Para mí es Garibaldi, yo sé que es. ¿Cómo es bien?